Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.
Hola, muy buenos días. Les habla el padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. En la mañana de hoy viernes queremos presentarle La Espadaña, un tema y una persona que va a ser muy interesante, porque es un sacerdote que quiere ser carmelita. Y no cabe duda que ese es un salto maravilloso de la gracia de Dios, un empuje del Espíritu Santo. Y tenemos con nosotros en nuestros micrófonos del día de hoy a don Cristóbal Robledo, con el cual vamos a conversar sobre este salto, digámoslo así, vocacional. Bienvenidos a este programa tan interesante que ahora comenzamos. Hola, buenos días, don Cristóbal.
Muy buenos días.
Un gusto tener aquí a don Cristóbal Robledo, sacerdote diocesano de la diócesis de Huelva.
Eso es, Arturo.
Y además párroco de un pueblo muy famoso.
Bueno, sí, he sido párroco de Lepe, un pueblo que, como bien dices, es famoso por los chistes, pero para lanzar también algo que hace justicia al pueblo. Es un pueblo muy próspero en el ámbito también del cultivo de la fresa y, como no, también por sus playas, sobre todo la playa de la Antilla.
Sí, porque además era delegado episcopal del ámbito costero.
De la vicario episcopal de la costa y del Andévalo, que es otra de las comarcas de Huelva, preciosa también, y con unos pueblos preciosos, muy bonitos.
Hay que ir a Huelva. Yo solamente conozco el Rocío.
No, pues Huelva, además del Rocío, tiene en la costa un pescado excelente, las mejores gambas, bueno, yo diría, de toda España, y el jamón, ¿para qué te voy a decir, no?
Que es famosísimo de jamugo. Que pocos saben que está en Huelva, eso también.
Pues esto, que sepan todos los oyentes que el jamón de pata negra es de Huelva. Es de jabugo y de toda aquella zona, que no solamente jabugo, hay otros pueblos con excelente jamón de pata negra.
A mí me pasó hace años, después de estar fuera de España tiempo, que un buen día iba con el coche por Segovia y me encuentro un cartel de un pueblo que decía Cantimpalos. Digo, no me lo puedo creer, ¿es de aquí el chorizo Cantimpalos? Pues sí, a veces nos falta esa geografía, digámoslo así, porcina o gastronómica, ¿no?
Tienes razón.
De estos lugares de origen.
Tienes razón, tienes razón. Y bueno, como yo soy de allí y me consta que todos los pueblos de alrededor de Jabugo, dígase Cortegana, que es famosa por el chorizo, lo mismo que Cantimpalos, en Huelva, pues tenemos el pueblo de Cortegana, pueblo también precioso de la sierra y tiene un chorizo maravilloso. Pero, como te decía, en toda aquella región, en toda aquella zona, perdón, en toda aquella comarca de la sierra se tienen unos secaderos y unas producciones de una carne de cerdo maravillosa y también de estos embutidos ibéricos y de pata negra que son, bueno, pues para chuparse los dedos, como solemos decir nosotros, ¿no?
Cualquiera que se esté conectando a Radio María hoy al programa La Espadaña en esta mañana de viernes se estará preguntando, oye, ¿pero este es el programa La Espadaña o es un programa de MasterChef?
Es verdad, es verdad. Hemos empezado ahora tú lo irás derivando, ¿verdad?
Vamos a derivarlo con una frase de Santa Teresa, ¿qué te parece? Entre los pucheros anda el Señor.
Ahí está.
Entonces, vamos a dejar a un lado los pucheros y vamos a centrarnos más en el Señor que están los pucheros, pero vamos a centrarnos en el Señor. Yo presentaba al inicio y por eso hemos tenido la ocasión de que se acercara a los micrófonos porque parece súper interesante esto, ponerlo en antena, en exclusiva para Radio María, para el programa La Espadaña, una vocación especial. Lo que Santa Teresa de Calcuta bien decía, ¿no? La vocación dentro de la vocación, la segunda vocación. El poder haber llegado al sacerdocio, vivir el sacerdocio en su plenitud y dar ahora un salto que es a la vida contemplativa. Entonces, pero antes de ese salto, vamos a ponernos un poquito de antecedentes para que nuestros oyentes puedan conocer un poquito con quién estamos hablando, con don Cristóbal Robledo. ¿Cómo fue un poquito, digamos así, de forma breve, el recorrido sacerdotal? Del ingreso al sacerdote, al seminario, llegar a la ordenación y luego lo siguiente.
Pues mira, Arturo, yo, aunque soy nací en Huelva, muy corta edad ya fuimos para Barcelona toda la familia y crecí en Barcelona y allí fue donde yo realicé mis estudios en el seminario de Barcelona y allí en la catedral fue donde se me ordenó.
Que no muchos conocen, siempre la Sagrada Familia. Lo digo porque
No,
hace
no, no,
años
no, no.
para mí fue una gran sorpresa la catedral.
La catedral es una catedral maravillosa,
Sí.
arquitectónicamente, bueno, una maravilla, un gótico excelente y sobre todo, pues, el entorno también, ¿no?
Sí.
Ya sabes que la catedral se encuentra en el entorno del barrio gótico y la verdad es que ayuda mucho,
Vale la pena.
vale la
Así que
pena.
si damos referencias gastronómicas, aquí las damos ahora
Ahora la damos
arquitectónicas artísticas.
arquitectónicas. Vamos dando pinceladas, vamos a ver si les interesa a los oyentes. Esperemos que sí. Pues allí me ordenó el cardenal Ricard María Carles, del que guardo un maravilloso y excelente recuerdo, cariñosísimo. Y enseguida, pues el señor cardenal pensó que tenía que continuar mi formación, en este caso ya de especialización en estudios teológicos, en Roma. Pues desde el 2001, que fue el año de mi ordenación, estuve estudiando en Roma, en la Universidad Pontificia Gregoriana, estudios de teología dogmática. Y empecé también los cursos de doctorado, ejercí durante 2 años también de profesor asistente allí. Estando en Roma, completando mis estudios y realizando el doctorado, pues fui llamado a la Santa Sede para trabajar como oficial en la Congregación para Educación Católica. Allí permanecí durante casi 7 años, hasta el 2013.
Toda una experiencia.
Una experiencia de gracia, porque yo desde mi ámbito de seminarista y pues paulatinamente conforme iban pasando los años en el seminario y recibir pues todo lo que es la Iglesia, pues ciertamente me ayudaba mucho tener presente la Iglesia universal. La universalidad de la Iglesia para mí era algo que me motivaba muchísimo en mi ministerio sacerdotal y yo me sentía premiado por el Señor de poder trabajar y poder prestar mi servicio a la Iglesia universal. Sin duda, un momento de gracia esos 7 años. Cuando yo ya pues sentí que ese periplo tenía que cerrarse, hablé con mi obispo en aquel momento, ya no era Barcelona, porque yo no sé si tú te recuerdas, Arturo,
Tarrasa, ¿no?
eso es en Barcelona, en mi periodo en Roma, se desmembra y surgen las diócesis de Tarrasa y San Feliu de Llobregat. Porque Barcelona era muy grande y era, pues se consideró desde la Santa Sede de Conferencia Episcopal, pues, que se tenía que fraccionar para facilitar, ¿no?,
Sí.
todo el trabajo pastoral. Yo quedé enclavado en la diócesis de Tarrasa. Pues hablé con el obispo de Tarrasa, y le pedí que el regreso ya fuera a mi tierra natal, que era
¿Quién era en
Huelva.
el tiempo el obispo de
Pues
Tarrasa?
mira, don José Ángel Saiz Meneses,
Ah, bueno, que
actual
está en Sevilla.
arzobispo, muy
Sí.
bien, muy bien. Y él, pues, con mucha bondad, generosidad, pues me permitió pues trasladarme a Huelva. Allí fui acogido por don José Vilaplana, excelente pastor también, al cual yo pues le estaré agradecido de que me acogió en mi diócesis natal, como digo. Y desde el 2013 sirvo a la diócesis de Huelva, a la cual pertenezco, hasta el momento en el que el
Hasta ese
año.
momento que llegamos al salto.
Ahí está, ahí está.
Y ya comentábamos ese salto de verse como sacerdote, en este sentido, vamos, pleno,
Sí.
realizado, pero a su vez con una inquietud que uno dice, veis, esto lo tengo que acabar de descubrir, de rematar. ¿Y cómo es ese salto para, pues, vislumbrar en este sentido la vida contemplativa y lo que es la Orden del Carmen?
Pues Arturo, es La vocación a la vida contemplativa es algo que ha estado ahí siempre como un germen que yo he sentido desde el mismo momento en el que pues siento la llamada del Señor, ¿no? A entregarme a Él. Desde el primer momento del discernimiento, antes de entrar en el seminario diocesano, pues yo ya notaba que había en mí una inclinación hacia la vida religiosa, sobre todo el ámbito de la comunidad. A mí me atraía muchísimo un ámbito de comunidad, un ámbito reglado, ¿eh? Y desde el principio te tengo que decir que estaba ahí, que estaba latente. Yo he sido muy feliz, y lo soy, como sacerdote diocesano. Ahí he intentado entregarme al Señor al 100%, en una vocación clara de consagración, de vida de apostolado, pero ha habido siempre, siempre una tendencia. De hecho, yo al inicio también de mi experiencia ya como seminarista, conozco el monasterio de Poblet,
Cisterciense,
y pues desde que lo conocí, pues yo sentí un impacto enorme y me ha marcado espiritualmente muchísimo a lo largo de todos estos años, desde el 1994 que yo entré en seminario, ¿no? Y incluso llegó un momento en el que estuve a punto de entrar allí en el monasterio de Poblet. No tuve la valentía, lo digo con toda sinceridad, porque, vamos, con transparencia, no tuve la valentía en ese momento de desapegarme de ese cariño.
Qué bueno escucharlo, ¿eh? Para aquellos que tienen inquietudes, dudas, así temores, es. Miedos, ¿no? Percibir como a veces uno necesita ese empujoncito, como quien está en el trampolín y está por quererse tirar, pero no se tira, ¡bum! Bueno, ya.
Sí, es verdad, Arturo, yo, a algún oyente que pueda estar escuchándonos, pues yo en ese momento no tuve la valentía, el desapego suficiente de decir, dejo mi padre, mi madre, dejo la familia, y dejo también el apego que tenía a mi tierra, Andalucía, a la posibilidad de seguir yendo para allá, para el pueblo, como nosotros hacíamos cada verano. Pero la llamada a la vida contemplativa, en aquel momento monacal, estaba y perduró, pues yo te digo, durante muchos años.
No, pues hasta ahora.
Y hasta ahora que, como te voy a decir, había un run-run interior. Yo te he dicho, era muy feliz llevando mis parroquias, ¿no? Los diferentes cargos que se me han ido dando, sea a nivel de ámbito puramente pastoral, como es el de ser párroco, o sea a nivel, digamos, más de tipo curial, o formativo, porque estuve 4 años de formador en el seminario como director espiritual en el seminario de Huelva, y el último año pues de vicario episcopal, como hemos dicho, de la zona de Costa Andévalo. Bien, pues yo he intentado darme, pero había algo, había, digamos, en todo eso, había algo que no acababa de llenarse, Arturo, y que yo identificaba muchas veces, pues eso, con lo que me ofrecía el ámbito contemplativo. Esto pues se va concretando cuando yo vuelvo de Roma a la diócesis de Huelva. Pues solía ir con frecuencia a Sevilla a cuestiones, pues eso, revisar bibliografía de las materias que daban el seminario, a distenderte también un poquito, a dar un paseo algún día, y aprovechaba para confesarme en la iglesia de los Carmelitas Descalzos, en el Santo Ángel. Ese contacto ya con el ámbito sacramental, de la confesión, de la penitencia, en el contexto de la iglesia, del convento, el ver a los frailes con, pues eso, con sus hábitos, con la forma de acogida en el sacramento, el estar en el confesionario disponibles, pues a mí ya empezó a calarme de nuevo con profundidad y con intensidad. Abrí ya la vía de una dirección espiritual con uno de los padres, y en ese ámbito de dirección espiritual tan necesario y tan recomendable en la vida cristiana, ojalá se pueda volver a recuperar el ámbito.
Hay que subrayarlo, la dirección espiritual.
La dirección espiritual es fundamental para que tus inquietudes, tus alegrías, tus proyectos, tus ilusiones, pues sean contrastadas por una persona que con competencia no solo intelectual, sino también sobre todo espiritual, te vaya orientando y te vaya iluminando. Y en este ámbito de dirección espiritual, con este padre Carmelita Descalzo, pues se sacó de nuevo esta inquietud que perduraba desde los inicios y se vio la posibilidad de hacer una experiencia en la comunidad del Santo Ángel, y de la cual pues ha salido pues ya mi ingreso como postulante en la orden.
Que es el, digamos ahora, el momento actual en el cual nos encontramos.
Es el momento actual,
luego,
Arturo.
Ya sería el noviciado allá en Castellón, ¿no?
Así es. Yo, lógicamente, aquí serán los superiores los que vayan marcando tiempos, porque cuando uno entra en este camino, pues son los superiores los que van pautando, viendo las necesidades y viendo las condiciones de cada uno de los individuos, ¿no?, que se acercan a pedir su entrada en la orden.
O sea, que el empujoncito desde el trampolín, digámoslo así, que fue el ir a Sevilla, ese contacto en la iglesia de los padres carmelitas, esas confesiones, luego dirección espiritual, en fin, que al final fue la mano que empujó.
Sin duda es la mano visible que empujó, sí. Porque el que empuja siempre desde dentro es el Señor, y el que en su providencia, pues, y por vía de la gracia va iluminándonos camino. Pero el empujón visible, sin duda, es la iglesia conventual del Santo Ángel, y en concreto estos padres carmelitas descalzos con los que yo me confesaba, y después ya con el padre que me dirigía espiritualmente.
Traigo en sí una pregunta que me imagino que más de algún sacerdote que está escuchando nuestro programa se la puede trazar. ¿Cuáles serían las ventajas y las dificultades de este paso, en este sentido de lo que supone pues ya un sacerdocio pleno realizado con cargos ministeriales y pastorales, ¿no? Y por otro lado, la dificultad es de verse ya en cierta edad, que dice, oye, pues que no soy un chaval de 19, 20 años para ir a un postulantado, un noviciado.
Sí, es una pregunta muy interesante, pero no es fácil tampoco de responder, pero voy a intentar hacerlo. Particularmente te diré, Arturo, la dificultad más grande que yo he podido encontrar hasta ahora, pues es, en cierta manera, la desconexión con una vida que en la parroquia se hace muy de cara al exterior, con un frecuente contacto con las personas, con la feligresía, con todo tipo de problemática alrededor de la vida sacramental, las catequesis, todo lo que origina una pastoral parroquial. Eso, ese dinamismo de relaciones frecuentes, pues eso, en cierta manera, cuando se entra en vida religiosa, en una orden que es de ámbito contemplativo, aunque mantiene una dimensión de apostolado, eso a mí un poco me ha costado. Me ha costado el adecuarme a una vida que es como más interior, más de cara a la comunidad. Y eso, quizá, pues yo no sé si es una desventaja, no lo considero desventaja, simplemente lo resalto como pues una de las dificultades que yo me he podido encontrar.
Desafíos.
Un desafío, tú lo has dicho, es un desafío. Un desafío que, pues que el Señor también, ¿no?, como es Él el que lo va llevando todo, pues te va ayudando y que paulatinamente uno lo va asimilando perfectamente, lo va interiorizando. Y incluso, pues, como se suele decir, toda crisis o toda oposición que se pueda tener, si la sabemos llevar de la mano de Dios, nos va a ayudar. Y creo que a mí me está ayudando. Y,
sin duda.
Y eso lo quiero también subrayar porque Seguramente que le puede ayudar a otros sacerdotes o a otros.
Ahí me da alguno que está tomando nota.
Ah, sí. ¿Quién será? ¿Quién será?
Y otra pregunta sería, estamos en el Monasterio de la Encarnación, donde Santa Teresa vivió 30 años, San Juan de la Cruz 5 años, en fin, todo rebosa. Y creo que lo has podido experimentar en estos días de estadía por aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti ese atractivo en la Orden del Carmen con estas figuras estelares?
Sin duda alguna, el tesoro espiritual que hay en la Orden de los Carmelitas Descalzos. Yo he sentido siempre esa simpatía espiritual hacia la profundidad de un Santa Teresa, de una Santa Teresa de Jesús o de un San Juan de la Cruz. Bueno, a añadirle pues Santa Teresita. Añadirle también la figura de pues Santa Isabel de la Trinidad, que para qué voy a enumerar cada uno de los santos carmelitas que nos han dejado frases y frases maravillosas para el ámbito espiritual, pero también para nuestro seguimiento y imitación de Cristo. El tesoro que yo encuentro espiritual en la orden es como un océano. Y ahora que estaba realizando este curso del CITES, aquí hemos estado recibiendo clases de la doctrina teresiana, de la cristología teresiana, el pensamiento teresiano, pues aún con más énfasis se subraya esa maravilla espiritual que contiene la Orden Carmelita Descalza. Y para mí eso es un estímulo enorme. Enorme, y que responde también a esa, digamos, ansia de vida contemplativa, de vida de oración, de vida de soledad, que yo pues he ido sintiendo a lo largo de toda mi vocación.
Vale soñar despierto. ¿Te ha pasado cuando estabas en la inquietud vocacional y entraste al seminario y en el proceso de seminarista, pues llegar a soñar cómo serías tú como sacerdote? Ahora entra en tu vida un nuevo sueño, ¿cómo seré yo como carmelita? Y en ese sueño, ¿cómo lo puedes describir aquí en estos micrófonos?
Uf.
Desde cambiar ahora tu vestimenta clerical negra
a
un hábito marrón.
Pues la primera palabra que se me viene es ilusión y agradecimiento, sin duda, al Señor. Primero sería eso, cuando yo pienso en ese momento de la vestición que Dios mediante llegaría, pues bueno, de aquí a pronto, no vamos a marcar tiempos, porque eso no depende de uno, depende de los superiores, pero mucha ilusión, un agradecimiento enorme al Señor, a la Virgen Santísima del Carmen, de poder, si es posible, aún entregarle mucho más de lo que he podido hacer hasta este momento. Ahora, Arturo, te digo, mi corazón rebosa de agradecimiento al Señor y de amor al Señor.
Se ve en algo que no ven nuestros oyentes, y es, bueno, tu felicidad, tu ilusión, tus ojos, tu mirada, en fin, no cabe duda que transparenta lo que el alma lleva por dentro.
Pues es lo que siento y lo que me gustaría, así como respondiendo a tu pregunta, pues poder volcar primero en mi corazón la sabiduría de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Poder llenar mi corazón de esa santa sabiduría, de esa profundidad amorosa al Señor, a la Virgen Santísima, al misterio de nuestra redención y a la Santa Madre Iglesia. Y eso, una vez recibido, por gracia de Dios, poder volcarlo a todas las personas. Tú no te puedes ni imaginar en el Santo Ángel el movimiento que hay. Pues bien, ojalá a todas las personas, sea en el Santo Ángel o sea, a donde decidan los superiores de enviarme, pues poder volcárselo a ellos, porque está en el inicio de mi vocación.
Y cuando uno entra en la vida religiosa, en este caso la Orden del Carmen, vida contemplativa, suele elegir incluso hasta un nombre y un apellido. ¿Tú has pensado, nos puedes adelantar algo sobre cuál puede ser tu nombre nuevo o tu apellido de religión?
Yo lo he pensado, creo que está decidido, vamos, yo diría que sí, y sería Cristóbal de San José. La figura de San José para mí es clave a lo largo de mi vida, sobre todo en los últimos 20 años, y creo que es un excelente compañero de viaje.
Es un nombre muy completo, porque Cristóbal, bien sabemos que es portador de Cristo, Cristóforos, del griego, ¿no?
Sí, muy bien.
Y quien portó en los brazos al niño Jesús, además de la Virgen, San José. Así que, bueno, eres...
Gran maestro.
Eres un José de nuestro tiempo.
Pues yo creo que va a ser el que me acompañe en esta vida de religión y que lo va a hacer de manera excelente. Y si no sale es porque yo soy un torpe.
Bueno, aquí te acompañamos con la oración de las carmelitas de este monasterio de la Encarnación.
Hombre, con ella cuento.
Que has estado en contacto con ellas, con todas las personas que, bueno, son parte de este tu camino. Y con todos aquellos que ahora comienzan a ser también parte de tu camino, que son nuestros oyentes de Radio María en este programa de La Espadaña. Pues muchas gracias, don Cristóbal Robledo, sacerdote de la diócesis de Huelva, por este testimonio tan hermoso y hacernos posible percibir que es posible esa segunda vocación o esa también vocación dentro de la vocación, que bien tanto se cifra, sea en Santa Teresa de Jesús como en la Madre Teresa de Calcuta.
Cierto. Cierto.
Así que, bueno, pues nuestras oraciones por este futuro Padre Cristóbal de San José.
Muchísimas gracias, Arturo. Y tú has dicho antes, y le pido a los oyentes, pues sus oraciones, cuento con esas oraciones, como cuento también con la tuya y la de la comunidad de la Encarnación. Muchísimas gracias.
Muy bien, pues encomendamos y esperemos vernos de vuelta por aquí, por estos micrófonos.
Dios lo quiera, encantado.
Llegamos así al final de nuestro programa hoy de La Espadaña en Radio María, donde una vez más quisiéramos que no acabara el programa, pero este es el tiempo. Y esta ha sido la figura, la persona, el personaje hoy maravilloso que hemos tenido en nuestros micrófonos, el sacerdote de la diócesis de Huelva, don Cristóbal Robledo, en esa inquietud vocacional de dar ese salto a la vida contemplativa, a la orden del Carmelo, y al cual encomendamos desde aquí, desde estos nuestros micrófonos y todo lo que son nuestros oyentes de Radio María. Un gusto de una vez más de haber estado con todos ustedes y hasta el próximo programa. Dios mediante, aquí en La Espadaña, en Radio María, próximo viernes.
Y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti. Dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti.
Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.